Vamos a abrir ya el tiempo de gabinete, son las 6 y 13 minutos, una menos en Canarias. Hoy están sentados en nuestra mesa Ignasi Guardans en Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En Madrid está Carmen Morodo, muy buenas.
Muy buenas. Muy buenas
y en Sevilla, Fernando Iwasaki.
Buenas tardes, jóvenes.
Es Sevilla, ¿no?
Es Sevilla.
Ah, no lo digo con mucha seguridad porque a veces se nos mueve Fernando Iwasaki. Bueno, en menos estaba viendo imágenes en televisión de la huelga, de la manifestación gigantesca de los sanitarios en Cataluña que han estado en la Plaza Sant Jaume y que han recorrido una parte de la ciudad y ha sido, no sé si hay cifras ya, pero me ha parecido espectacular las imágenes que he visto, ¿eh? La verdad es que se ha movilizado todo el sector sanitario. Bueno, podría haber sido uno de los temas del día, pero vamos a hablar de otro. En menos de un mes se va a cumplir un año de la guerra de Ucrania. Vamos por el día 336, casi un año. Se ha acabado convirtiendo en parte de la rutina de la información. Eso es terrible siempre, la sensación de que no pasa nada, ¿no? Un parte más, un día más. Bueno, y queremos pararnos a pensar en qué punto está ahora mismo ese conflicto. Un conflicto, no podemos olvidar, en una zona que está a 5 horas de vuelo de aquí. Bueno, a 5 de aquí, pero de donde está Ignasi Guardans a 2 horas prácticamente, ¿eh? Y que además es contra una potencia con energía nuclear. Bien. Cientos de miles de personas han muerto en esta contienda, que en las últimas horas parece que ha entrado en una fase nueva con la decisión de los aliados de enviar tanques. ¿Qué ha hecho Putin? Pues responder recrudeciendo, obviamente, los ataques. Vamos a hacer un repaso a dónde estamos y cuál es la situación. Asun Salvador, buenas tardes.
Hola, Julia, buenas tardes. El primer efecto ha sido, efectivamente, que los drones y los misiles rusos han vuelto a caer esta noche a primera hora de la mañana sobre distintas ciudades de Ucrania. Activaron la alerta aérea en buena parte del país. El presidente ucraniano Zelensky ha agradecido que se haya desbloqueado finalmente el envío de los tanques, pero pide también aviones y misiles de largo alcance.
Tenemos que desbloquear el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania. Es importante para nosotros ampliar nuestra cooperación en artillería y necesitamos también que nos suministren aviones.
Y también ha instado a Occidente a que acelere el envío de los tanques, que los manden cuanto antes. Boris Pistorius, que es el ministro alemán de Defensa, se ha comprometido a agilizar los trámites. La previsión es que lleguen, ha explicado esta mañana, a finales de marzo.
¿En cuántos meses? ¿Dos, tres, cuatro? Lo acabo de decir, creo que a finales de marzo.
Finales de marzo, principios de abril, podría ser también, la fecha todavía no está cerrada. Ha convocado esta tarde a partir de las 7:30 a todos sus homólogos de los países que tienen tanques Leopard para coordinar cuántos envía cada uno, cuándo, cómo se hace el mantenimiento de estos blindados, cómo se va a entrenar a los soldados que se van a encargar de manejarlos, etcétera. Berlín tiene previsto empezar a formar ya, porque era una promesa previa, a efectivos del ejército ucraniano en el manejo de los Marders, que son los blindados ligeros, pero la formación en los Leopard será, según ha contado el propio ministro Pistorius, un poco más tarde. Noruega también va a entrenar en primavera a más de un centenar de soldados ucranianos. Y en lo que respecta a España, la ministra Margarita Robles ha explicado esta mañana que se van a entregar los tanques que se puedan poner a punto del aproximadamente medio centenar que se mantienen almacenados en Zaragoza.
Dentro de los que están allí, con la industria, vamos a analizar a ver cuáles se pueden poner a punto. Y los que se puedan poner a punto, pues se entregarán.
En el Kremlin todo esto se considera más que una provocación. Lo ven como una implicación directa de Occidente en la guerra. Dmitry Peskov es el portavoz.
Todo esto que la OTAN y las capitales europeas están haciendo, incluido el envío de tanques, supone su participación directa en el conflicto. Y vemos que van a más.
Y si esto no hubiera pasado a ser, como decías, Julia, rutina informativa, probablemente esta declaración de Peskov hoy nos hubiera parecido cuanto menos preocupante.
Una amenaza, sí.
Es una amenaza en toda regla. Es la respuesta que ha dado a argumentos como el de ayer del presidente norteamericano Joe Biden al anunciar el envío de sus 31 blindados Abrams.
De eso se trata, ayudar a Ucrania a proteger y defender la tierra ucraniana. No es una amenaza ofensiva para Rusia.
La decisión de Estados Unidos y de Alemania puede marcar, y del Reino Unido también previamente, con los Challenger, puede marcar una diferencia significativa en la lucha contra Rusia, así lo cree el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y marca además un giro en las relaciones entre Moscú y Berlín. Hace una década, cuando Rusia invadió Crimea cuando se la anexionó en 2014. También Alemania, como en esta ocasión, fue el país más reticente en aquel caso a sancionar a Rusia, porque, entre otras cosas, ambos países, Rusia y Alemania, mantienen desde hace décadas una estrecha relación comercial, además de los lazos históricos.
Bueno, pues gracias, Asun, por los datos.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes. No sé si compartís conmigo esa sensación de, bueno, de impotencia, ¿no? O de indolencia que genera también, indolencia, el que vamos contando todos los días el episodio nuevo de la guerra. Si es que hay algo que reseñar, si no, a lo mejor ni eso. Pueden pasar días en que no se informe del todo, ¿no?, de lo que está ocurriendo en Ucrania. Y estamos en un punto de inflexión, porque no sé qué demuestra este acuerdo. Seguramente Putin nunca confió en la unidad que ha mostrado finalmente todos los socios de la OTAN, ¿no? Pero, Ignasi Guardans, ¿tú cómo lo ves? Es decir, ¿estamos olvidando que tenemos una potencia nuclear que es contra la que estamos o contra la que los ucranianos se intentan defender? Tiene armas atómicas.
Sí, tiene armas atómicas.
Y estamos tan tranquilos todos. Nos parece que ya se ha rutinizado, esta guerra.
Bueno, yo no creo que haya que poner el foco en el hecho de las armas atómicas, aunque entiendo que están
en la escalada
ahí.
Militar me refiero. Pues sí, estamos en una escalada, ya, claramente, ¿no?
Sí, estamos en una escalada, pero la escalada se detiene en el mismo momento en que Rusia decida detener la invasión. Es decir, que en este momento el concepto de escalada, que lo entiendo, y es un concepto que se está utilizando mucho en los medios y en todos los medios internacionales, por supuesto, no hablo solo de este programa, ¿no? Tiene un fondo como decir, como si la escalada fuera de un lado, ¿no? Cuando la escalada es desde el momento del mismo de la invasión. Y la alternativa, cuando se habla de este tema, la alternativa es la que hay que plantearse cada momento. La alternativa es tener un genocidio junto a nuestras fronteras, efectivamente, como dices tú, a 2 horas de donde estamos nosotros, una dictadura, porque en este momento pues Rusia se parece cada vez más pues a las dictaduras todavía en los Corea del Norte, pero el nivel de represión es espectacular, a nuestras fronteras, etcétera. Es decir, puede pintar todo un panorama en el cual efectivamente no nos podemos permitir perder. Es que algunos de los análisis se basan en como si esto no fuera con nosotros y todo esto fuera un partido de fútbol en el que uno decide de qué lado está. No, no. Un europeo que defienda la democracia y el propio bienestar de su gente tiene mucho más que perder y muchas más posibilidades de perder bienestar y seguridad de futuro si esta guerra la llegara a ganar, la pudiera ganar de forma aplastante Rusia, que ante escenarios que no digo que sean absolutamente imposibles, pero que me parecen a mí y a todos los analistas, o a la mayoría, inverosímiles, como son el tema nuclear. ¿Por qué? Porque efectivamente el tema nuclear está sobre la mesa. Sí lo está en el sentido de que existe, ¿eh? Pero sabe Rusia perfectamente, que en el mismo momento que lo utilizará, pone en peligro su propia supervivencia. Porque nadie en el mundo, y especialmente las demás potencias nucleares, van a tolerar una actuación nuclear, ni siquiera de tipo nuclear convencional, que son ese tipo de cosas para demostrar que la tiene, ¿no? Y por tanto Rusia sabe que eso, bueno, es un juego arriesgado, no tengo ninguna duda, pero no lo puede utilizar. Y en cambio lo que Rusia sí puede utilizar es carne de cañón y utilizar a esos miles, y así lo digo con esa expresión, y utilizar a esos miles de reclutas que ha reclutado recientemente y lanzarlos como una especie de marcha verde armada, ¿eh? Los mayores que nos escuchan saben de qué estoy hablando.
Sí, claro.
Una marcha verde armada sobre Ucrania que Ucrania no sería capaz de detener si no es con tanques. Y entonces, efectivamente, eso es de lo que estamos hablando ahora, ¿eh? Estamos hablando de guerra convencional y de reequilibrar eso. ¿Que esta guerra la puede perder Rusia? Sí, nunca la perderá de forma brutal, como tampoco Ucrania la puede ganar de forma brutal. Esta guerra llegará a un momento en el que las dos partes tendrán necesidad de negociar. Y eso ocurrirá en el momento en que el invasor, porque es el invasor el que tiene que detenerse. Esta guerra se detiene en el instante mismo en que el invasor lo quiere detener. Digamos eso cada mañana.
Vale.
Entonces, en el momento que el invasor se dé cuenta de lo que pierde, pues esta guerra se detiene. Y efectivamente eso existe, estar constantemente reequilibrando por el otro lado.
¿Y entonces por qué la tacañería de Occidente? ¿Por qué cuesta tanto cada cosa que pide Zelensky que la autoricen, que se pongan todos de acuerdo? Porque estamos hablando hoy de tanques. Ayer se rompe la negativa de Alemania. Y estamos hablando, acabamos de escuchar al ministro de Exteriores alemán, hablar de finales de marzo. O sea, ya damos por sentado que de aquí a finales de marzo van a seguir la carnicería de muertos, de jóvenes.
Finales de marzo y mayo y junio.
Ah, no, claro.
Agosto y septiembre.
Pero ya damos por sentado que esta guerra va durar un año más, o no sabemos cuánto.
Por eso,
¿no?
Lo damos.
Se da por supuesto.
Es exactamente así. Se da absolutamente por supuesto. Pero yo no lo llamaría, las palabras muy, muy cargadas, Julia, perdóname, yo no lo llamaría tacañería, lo llamaría un ejercicio de prudencia, vale. Que justamente carga de razón, esa expresión tan, carga de razón, porque cada paso que se da sobre la base del análisis del campo de batalla, sobre el análisis de la realidad, que es de lo que está ocurriendo en Rusia, y sobre un análisis de capacidades. Y por tanto, hecho ese análisis, se ha tomado esta decisión. Si desde el principio hubiéramos dicho, no, nos lanzamos aquí, lo que haga falta, no, pues paso por paso. Que se descarte lo que pueda ocurrir con la aviación, pues en este momento ya lo están pidiendo, y a lo mejor en 6 meses hay aviación, lo dudo, yeah. Pero misiles de largo alcance, en cambio, sí lo veo posible a medio plazo.
Misiles de largo alcance, o más aviones, claro, primero pidió lo de la exclusión aérea, Zelensky se le dijo que no.
Aviones, sí, pues eso puede que sea más complicado, porque cualquier cosa de este, tal, los aviones y la exclusión aérea exige la entrada de tropas extranjeras, porque
es y eso es lo que no puede ocurrir.
Esos aviones. Claro, y por tanto eso va a ser bastante más complicado.
Carmen Morodo, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que estamos en un momento donde las dos partes están vigilando, en la medida en que Rusia se está preparando para una ofensiva y Ucrania también. Y en este punto de inflexión, lo que esta decisión que parece que se ha resuelto en las últimas 24 horas de manera repentina con el movimiento de Berlín, a mí me parece que es una decisión más política que realmente operativa, que tiene más efecto político a la hora de trasladar el mensaje a Rusia de que los aliados se mantienen unidos y que la voluntad es mantener esa unidad y esa acción conjunta, pase lo que pase y sea necesario hacer lo que sea necesario. Digo que tiene más valor político que operativo, porque si hablas un poco con... Claro, hasta el final los que saben son los militares, los que entienden de esto, pero la ambición que tienen en estos momentos los países aliados, estamos hablando de que pueden ser reunir 100 tanques, que a nosotros los civiles todo esto nos parecen cifras enormes, pero sin embargo militarmente les puede dar para hacer, según explican ellos, una brigada acorazada, que eso no sirve para dar la vuelta a la situación. Es verdad lo que apuntaba Ignasi, que ahora ya Zelensky está mirando a lo que es la aviación. Yo no sé si se va, si esa, para lanzar una ofensiva, como ellos dicen, acorazada, necesitan esa superioridad aérea. No sé si los aliados van a dar ese paso, que también supondría marcar un antes y un después. Pero a mí me parece que esto, y lo apuntabas también tú, Ignasi, solo puede terminar con una negociación en la que ninguna de las dos partes va a ganar ni va a perder. Y aquí también tenemos una responsabilidad los aliados, porque Ucrania hará lo que los países aliados, sobre todo Estados Unidos, quiera que hagan. Y el objetivo que yo creo que ahora mismo está encima de la mesa es Crimea. No recuperar militarmente, desde el punto de vista militar, yo creo que Crimea no se puede recuperar, pero si tras casi un año de guerra, y a pesar de los éxitos de Kiev, que los ha tenido al detener y hacer retroceder a las fuerzas rusas, Rusia sigue ocupando el 17% del territorio ucraniano, incluida Crimea. La única manera que tú puedes, entiendo que es en lo que están trabajando los ucranianos, es en asfixiar de alguna manera ese control de Crimea que tienen los rusos, para de esa manera mandar el mensaje de la paz o la negociación no se puede sostener sobre la idea de que te vas a quedar con los 4 territorios anexionados más Crimea.
Fernando Iwasaki, sí. Tu análisis, primero.
A mí me parece que esta rutinización, por usar la expresión que empleaste, Julia, sí, es algo que vivimos especialmente aquí en España. De hecho, si entramos en las páginas web de nuestros principales medios de comunicación, las noticias de Ucrania y la guerra ocupan más o menos un tercer lugar. Es como si nosotros estuviésemos más atentos de otros problemas, lo que no quiere decir que no le demos importancia. ¿Qué ocurre, en cambio, en Alemania, en Polonia, en la zona caliente, digamos, del conflicto? Pues allí el tema de la guerra de Ucrania, de la invasión de Ucrania, ocupa los primeros lugares de todas las portadas y los primeros lugares en la jerarquía de las noticias en portales de Internet. Dicho esto, a mí me gustaría destacar el papel que cumplen en todo este proceso países que probablemente no han sido hasta ahora los países protagonistas de los debates europeos. Por ejemplo, Polonia. Por ejemplo, Serbia. Y quiero ser muy didáctico en esto. ¿Por qué los alemanes se sienten de pronto instados a tratar de tomar partido de una forma resuelta por Ucrania? Pues porque la iniciativa polaca es incontestable, y porque Polonia ha sido siempre un país que se ha visto entre dos gigantes que han sido la Unión Soviética o Rusia antes y Alemania. Y muchas veces Polonia ha sufrido agresiones por parte de estos dos países. Polonia es un Estado miembro de la Unión, Polonia tiene armamento de fabricación alemana, Polonia ha expresado en todo momento, aparte de recibir refugiados, que está dispuesta a compartir su arsenal con Ucrania, y esto es algo que ha inclinado la balanza también de muchísimos miembros de la Unión, pues, a favor de esta causa. Serbia, sin embargo, que forma, digamos, supuestamente parte del bloque occidental, su actitud hacia Rusia es completamente diferente a la de Polonia, es como más aquiescente. Y entonces, esto lo que nos indica es que Rusia está reconfigurando lo que podríamos llamar el antiguo tablero, el Pacto de Varsovia, y ha elegido Ucrania por su vecindad con Polonia, con Alemania, porque por allí pasan los principales gasoductos, como el lugar estratégico de su reconfiguración. Y es cierto lo que dice Ignasi del papel que van a jugar los tanques, y con esto termino, porque históricamente hablando, en la Primera Guerra Mundial los tanques fueron decisivos. Y los tanques no los tenía, por ejemplo, Alemania. Los tanques eran ingleses y eran franceses. Los alemanes solo fabricaron 20 tanques y que ni siquiera entraron prácticamente en combate. En la Segunda Guerra Mundial fue la aviación. Y ahora se habla de los tanques, pero porque de lo que se trata es de conjurar esa suerte de marcha verde. Ignasi lo ha descrito muy bien, porque nadie habla de los satélites, nadie habla de las telecomunicaciones, y eso es algo en lo que Occidente se ha entregado, se ha implicado muchísimo, incluso empresas privadas occidentales están apoyando a Ucrania, pero eso es algo, entre comillas, que no se ve, y lo que necesita la población ucraniana es sentir esa implicación de una manera más concreta, y la llegada o el anuncio de la llegada de estos blindados, en teoría, puede permitir que esa persuasión se materialice, pero el país que va a tomar la iniciativa es Polonia. Esto es algo que...
Yo creo, vamos a ver, yo sí estoy muy de acuerdo y coincido totalmente en que esto tiene una doble lectura, la política y la militar, y que evidentemente no va a ser el gabinete donde vamos a resolver la militar, pero sí que después de leer unas cuantas cosas yo no ridicularizaría para nada 100, 150 tanques puestos en la frontera de Bielorrusia, puestos en la frontera, tienen un impacto militar muy importante, ¿eh? Porque probablemente esto entre, este posible contraataque que se espera en cuanto pase un poco el frío, se espera por la frontera bielorrusa, y por tanto, por lo que yo leo a gente de la que me fío, pues 30, 40 tanques puestos ahí son de repente un elemento disuasorio brutal que no se puede sustituir por tropas ucranianas a pie. Por tanto, efectivamente, no reduzco para nada el peso militar de esos 100 tanques, no son simbólicos. Pero sí es verdad que además hay un peso político que va mucho más allá y que va en el sentido que decía Fernando, que es efectivamente el seguir levantando la moral de Ucrania y decir, bueno, no os hemos dejado, no estáis solos, una. Y dos, efectivamente, lanzarle un mensaje a Rusia, que es decir, esto, aquí vamos a seguir, no nos estamos moviendo. Y por tanto, nosotros vamos reaccionando, nosotros, Occidente, los europeos, con Estados Unidos por medio, que él creía que después de las elecciones quedaría más débil y que Europa se dividiría por el gas y que con el frío y las facturas y la inflación, etcétera, y resulta que no. Y resulta que no. Y resulta que aquí estamos todos, con dificultades, con prudencia, poquito a poco, sin bravuconadas y con prudencia, pero aquí estamos. Y eso es un mensaje para el Kremlin demoledor, demoledor. Porque un año después de la guerra, ¿qué es lo que ha conseguido? Unir a la Unión Europea, tener un país arruinado, que ha ido hacia atrás unos 30 o 40 años en su bienestar social, tener una tensión interior brutal porque se está convirtiendo en una dictadura, y en términos territoriales, la posibilidad de perder absolutamente todo lo que había ganado, excepto quizá Crimea, que va a ser lo que quizá en una negociación tendrá que decir, pues muy bien, me quedo con Crimea y el resto lo cedo todo. Así que el mensaje político es muy bestia el que lanza esta entrega de tanques, pero militar es importante.
Pero esa negociación que dices Crimea y ya está, eso hace que Putin tiene que irse a su casa.
Putin, bueno,
no se puede empezar Putin, una guerra que te mueran, que se mueran 200 o 250 mil jóvenes reclutas.
Sí, es muy probable.
Y poder seguir,
eso
claro.
Vamos a dejar a los rusos.
Ah, no, ya.
Lo vamos a dejar a los rusos.
Bueno, igual
pero
no
muy probablemente, es muy probablemente que sea así o que alguien le pegue un tiro a Putin, que es cosa que es perfectible. Sí. Lo digo así, no me corto nada. O sea, tenemos, yo quiero recordar.
Parece más factible eso que lo segundo, sí.
En Berlín hay una calle y se le hace un homenaje cada año a quienes intentaron, que son dos, si no recuerdo mal, que intentaron suicidarse para matar a Hitler, ¿no? Efectivamente son héroes, y son héroes dignísimos y son perfectos. Por tanto, efectivamente, si alguien en este momento se inmola para acabar con Putin, pues recibirá el homenaje de todo Occidente. Ya está, estos temas parecen tabúes, yo lo digo así de claro. O sea, por tanto, nos hará un bien a todos quien tuviera la capacidad de hacer eso, que yo no la tengo, tampoco lo animo a nadie, pero si alguien lo hiciera, pues será un héroe. Ahora, mientras eso no ocurra o alguien le pega un tiro a este dictador, pues efectivamente, sí, ¿qué hacen con él? Lo tendrán que decir los rusos.
Dice por aquí un oyente, que no aprendemos, las guerras no se ganan, unos pierden mucho y otros lo pierden todo, dice un oyente ahora mismo. Carmen, ¿qué querías decir? No, y luego Fernando Guasati.
Sí, la llegada a la zona de operaciones de este material sofisticado ayuda a Rusia a entender que tiene que sentarse a negociar y no sobre la base de lo que ahora mismo ha conseguido, y esos territorios, ha conseguido territorios que dice que se ha anexionado, bienvenido sea, porque es evidente que cuanto más se retrase un acuerdo de paz, peor, más muertos y más destrucción para llegar al final al mismo resultado, porque no hay otra salida que esa negociación y donde las dos partes van a tener que ceder algo. Una victoria de los aliados no la vea, tampoco veo la victoria, por supuesto, de Rusia. Ahora, yo sostengo y sigo manteniendo, claro que tiene una importancia política esto, una importancia enorme desde el punto de vista político la decisión que ha tomado Berlín, porque al final es verdad que ya entendemos que todos son amenazas de Rusia y que luego no acaban concretándose, pero estamos enfrentándonos a una potencia nuclear. Pero de lo que yo también he leído e intentado informarme, lo que estaba diciendo, yo no estoy ridiculizando que este material no sirva para nada, en absoluto. Si la ambición de los aliados es llegar a reunir esos 100 tanques, unirlo a lo que tiene Ucrania y formar los dos batallones, esa brigada acorazada, bien, esa brigada acorazada no da la vuelta a la situación. Eso sí que sería engañarnos a nosotros mismos. Es una ofensiva limitada. Lo que te dicen los militares es que para dar la vuelta a la situación utilizando esto, lo que necesitas es a lo mejor 300 tanques. Y eso exige mucho tiempo. Y luego también tenemos que tener bien claro qué es lo que estamos mandando y qué capacidad tiene Ucrania de manejarlos. Porque los Challenger, Estados Unidos, los Challenger británicos, los Abrams de Estados Unidos, no se pueden integrar con los Leopard. Son sistemas operativos que no son compatibles. Tenemos el problema de cómo se mantienen. Las municiones para los Leopard, los stocks en los países que no operan son muy escasas. Y otra cosa, formar a los encargados de mantener esto no es un coche, formar a los encargados del mantenimiento de este material te lleva meses y hasta años. Y otra cosa es que a lo mejor lo que se planteen es los equipos de los países europeos se te coloquen en Polonia, porque ellos no pueden ir a Ucrania. Eso sería involucrarse directamente en la guerra. Y hay que llevar entonces los tanques y para su mantenimiento a Polonia. No es tan sencillo como mando los 100 tanques y con esto ya consigo que Rusia se amedrente y vamos a dar la vuelta a la situación.
Claro, lo tenemos todos claro. Sí. Eso que estás diciendo, que al menos que todos los que están interviniendo en esto saben perfectamente, uno, que esto tiene unos problemas logísticos enormes. Y que tiene muchos más problemas. Sí, pero lo sabemos todo. La guerra tiene problemas logísticos y estos tanques logísticos, o sea, estás descubriendo la sopa de ajo, que se dice.
No, hombre, lo que dice Carmen Morodo es que puede tener un factor disuasorio, ¿no?
Los que han decidido, puede que no, pero los que han decidido, desde el punto de vista operativo, no tiene mucho sentido.
Bueno,
los que han decidido lo saben.
Pero igual tienen valor puramente disuasorio, incluso.
Totalmente.
Claro, porque estamos hablando a tan largo plazo. Preparar de entrada, por ejemplo, nuestros Leopard, hemos sabido que están en Zaragoza desde hace 10 años. Eso requiere una puesta a punto que no se hace en una semana, ni en dos, ni en un mes, seguramente. No. A llevarlos hasta allí, adiestrar a la gente que los debe utilizar. Estamos hablando meses vista, con lo cual en este momento tiene más un efecto disuasorio que real. Ese armamento pesado, o eso parece como mínimo, a tan largo plazo, porque 4 o 5 meses es mucho tiempo en una guerra, cuando cada día mueren personas, ¿no? El cálculo que han hecho los noruegos es que han muerto, desde que ha empezado el conflicto, unas 1.000 personas cada día. Estamos casi en 300.000 personas. Nadie se aventura a poner cifras, pero en Noruega se calcula que han muerto 180.000 rusos y 100.000 ucranianos.
Tres cosas, Julia, que me gustaría
comentar. Adelante, las últimas y vamos a la pausa y a ver si tenemos algún oyente que quiera opinar.
Los rusos, el ejército ruso disponía de aproximadamente unos 4.000 tanques, de los cuales 500 han sido abandonados por sus tropas en la retirada. Es decir, que también de manera disuasoria hay que considerar que hay un centenar de tanques rusos en este momento en manos de Ucrania. Dos, en Europa los protocolos para el préstamo de armas se ha vuelto muy especial, porque cuando ha habido guerras en Oriente Medio o guerras en América Latina, y quiero recordar precisamente el caso de las Malvinas, los misiles con los que Argentina hundió barcos ingleses eran misiles de fabricación francesa, los Exocet. Y a Argentina se le acabaron esos misiles y se los prestó el gobierno peruano. Esto era algo que no estaba en los planes de, digamos, la OTAN, y es por eso que dentro de Europa esa idea de que un país como Polonia preste sus tanques Leopard al ejército ucraniano es algo que ha movilizado absolutamente a toda la Unión. Y tres, hoy en día la formación para el manejo de estas armas tan sofisticadas es absolutamente virtual. La presencia del armamento sí es disuasoria, pero el entrenamiento ya comenzó. Esto es una cosa que lo podemos ver en la prensa británica y alemana en este momento.
Muy bien, pues que nos llamen los oyentes 638-442-081 y nos cuenten cómo asisten a este punto en el que está actualmente la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania, cómo siguen las noticias, qué les preocupa, qué les inquieta y cuál es su estado de ánimo ante esta escalada que sin duda va cumpliendo y andando pasos.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma Citesterol. Una cápsula al día de Citesterol con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, Citesterol. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
El lunes 30 de enero, La Brújula pone rumbo a La Bañeza, la localidad leonesa donde se vive uno de los mejores carnavales de Castilla y León. Una comunidad que cuenta con más de 2.000 municipios, entre ellos el primer ayuntamiento de España creado en el año 824. Una tierra que apuesta por el municipalismo y la convivencia de sus ciudadanos. La Brújula estará en La Bañeza en directo desde la Biblioteca Municipal Juan de Ferreras. El lunes 30 de enero, a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde La Bañeza, con Rafa Latorre.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Llegan los Samsung Days de MediaMark. Te descontamos 60 euros en una lavadora Samsung de 9 kilos de carga, clasificación energética A, y llévatela por 399 euros. Además, tu descuento aumenta a medida que lo hace tu compra. Hasta 400 euros de ahorro. MediaMark.
Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
Las bibliotecas son esenciales en las ciudades. Son espacios acogedores que fomentan el conocimiento y la vida comunitaria. El martes 31 de enero vamos a conocer con el programa Julia en la Onda todo lo que puede ofrecer a la ciudadanía un centro de vanguardia. La Biblioteca Gabriel García Márquez. Mucho más que un equipamiento cultural. El martes 31 desde las 3 de la tarde en directo desde Barcelona, capital cultural, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz amable, triste o indignada. Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas, y sigue con tu vida.
Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios, que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, sí podemos.
A3Media.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa?
Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, embarca desde 7 puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de 8 días por el Mediterráneo desde 699 euros por persona, con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues, como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar. Y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Onda Cero.
¿Estás bien? ¿Cómo estás?
¿Cómo te encuentras?
Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaenti.es. Ayuntamiento de Madrid.
Clínica Bruselas elimina los excesos de las fiestas con el balón ingerible. Sin cirugía, sin anestesia, sin dolor y en tan solo 15 minutos. Incluido báscula inteligente, reloj, nutricionista, psicólogo, un año de inscripción al gimnasio gratis y un bono de mesoterapia corporal. Desde tan solo 59 euros mes. Líderes mundiales en balón alurión. Llama ahora al 900-645-555 o en clinicabruselas.com.
Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Necesitas una reforma integral? En Pedro Lanceros te ayudamos a hacer de tu casa tu hogar. Reformamos tanto viviendas como edificios y te asesoramos personalmente durante todo el proceso para lograr los mejores resultados. 91-411-1942 o pedrolanceros.com. Pedro Lanceros, nuestra experiencia y tu fidelidad, la clave de nuestro éxito.
Las vacas Angus y Wagyu del Ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble. Y como queremos que la pruebes, te llevamos del campo a tu casa dos solomillacos de 300 gramos, un chuletón de un kilo y cuatro hamburguesas de 150 gramos por solo 69 euros. Todo Angus Eco de Organic. Haz tu pedido. 910-2010, 910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
¿Sabes qué es la mano de Irulegui? Se trata de una mano de bronce del siglo I a.C., hallada en una excavación en Navarra. Una pieza espectacular para los arqueólogos y excepcional para los filólogos, ya que contiene una inscripción milenaria en lengua vasca, considerada como la más antigua que se conoce hasta la fecha. En Por fin no es lunes, contaron todos los detalles de este descubrimiento. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
Estamos en el tiempo de gabinete con Ignasi Guardans, Carmen Morodo y Fernando Iwasaki. Estamos hablando del punto en el que se encuentra la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia. En el día 336 decíamos a los oyentes si querían hablar en voz alta, si querían opinar, y ahí tenemos algunas.
El envío de este tipo de armamento es más político que otra cosa. Eficacia militar tiene toda la inteligencia europea y norteamericana que lleva meses al servicio de Ucrania, pero esto es el envío de armas para las que no están preparados, no están entrenados, no tienen logística. Tiene más impacto el hecho de que hay un compromiso político detrás, de que eso supone que Alemania rompe más lazos todavía con Rusia. es tema político. Pues si fuera por tema de utilidad, es mucho más útiles los tanques que van a mandar los marroquíes, que son los mismos tanques de origen soviético a los que ya están acostumbrados los ucranianos.
Os escucho desde Varsovia. El conflicto se ve desde aquí muy cerca y la guerra está permanentemente en las noticias todos los días. Lo que es verdad es que, a pesar de todas las discrepancias que ha tenido Polonia con la Unión Europea en los últimos años, de alguna manera están beneficiándose de intentar conseguir una posición de liderazgo y situarse como más europeístas de lo que seguramente era hace unos años. Y es verdad que los polacos siguen traumatizados con la historia del siglo XX y, bueno, de alguna manera la historia parece que de alguna manera se vuelve a repetir. Esperemos que acabe mejor.
Cierto, el siglo XX, decía, los traumas y todo eso está cimentado en el siglo XX, parte de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Hay muchos oyentes que dicen que esta guerra, de hecho, bastantes, estoy leyendo en redes sociales, que de alguna forma la guerra ya la ha perdido Putin, pero que lo que falta es que lo asuma y que lo acepte. Y sí es cierto, ¿no? Sí es cierto que se equivocó en los cálculos. Antes los ha mencionado así muy de pasada, muy rápidamente Ignasi Guardans. Primero el invierno, hablaban del general invierno, parecía que cuando llegase el invierno Ucrania no podría resistirlo, ¿no? Y luego la unión de los países de Occidente, la dependencia energética que teníamos de Rusia, parecía que la opinión pública, la ciudadanía de Europa no resistiría, habría revueltas sociales, presión de los ciudadanos contra sus gobiernos por el tema de la inflación, por el tema del precio del gas y la electricidad. Y claro, todo eso es cierto que ha ocurrido, pero no en la dimensión, parece, o en la magnitud que tenía previsto Vladimir Putin, ¿no? Es eso, prácticamente.
Es así, y están esos datos que has puesto, y luego hay otro dato que el propio Putin, de forma muy estúpida, no hace más que alimentar, que es la capacidad de resistencia de los ucranianos. Es decir, si alguien en Ucrania hubiera podido pensar, dice, bueno, pues como los de Petain bajo la ocupación nazi, dice, mira, pues vamos a estar en paz bajo los rusos, renunciamos a nuestra identidad, y aquí paz y después gloria. Alguno sabía en Ucrania que estaba en un primer momento en esa fase, excepto que, claro, que lo que ha hecho Putin es conseguir alienar y alienarse hasta del más prorruso de los ucranianos, a base de violar a mujeres, de matar niños, de disparar misiles contra portaaviones, contra edificios de apartamentos mientras la gente estaba durmiendo, de masacrar ciudades, de crímenes de guerra, etcétera. Entonces, y de dejar claro que una victoria rusa supone el destrozo de la, no solo de la identidad nacional ucraniana, sino supone pasar a ser esclavos, y con movimientos de población y con desplazamientos de miles de personas. Entonces, así, claro, lo que ha conseguido es que realmente la gente en Ucrania está dispuesta, pues, a morir hasta el último momento, claro. Es decir, que será un liderazgo político el que efectivamente esperamos, y además en ese momento sí que entra a Europa, pues a decir, oye, pues Crimea no, etcétera. Pero desde el punto de vista de resistencia ucraniana, no hace más que alimentarla Putin con su salvaje forma de tratar la guerra.
Carmen Morodo y Fernando Iwasaki, adelante, Fernando.
Sí, yo agrego que en los alrededores de Ucrania, es decir, los países escandinavos, Polonia, por supuesto, Alemania, todo el área de República Checa, Eslovenia, etcétera, esos países ya se han preparado para el invierno. Se vienen preparando prácticamente desde el verano, desde que comenzó todo esto. Antes puede haber manifestaciones aquí, Julia, en España, por estas cosas, pero en esos países no. Y con muchísima disciplina y con muchísimo sacrificio se están preparando para lo que dice Ignasi, para resistir.
Carmen.
Bueno, pues yo creo que tenemos la obligación de buscar una salida lo más justa posible, evidentemente, sin arriesgar, eso sí, la seguridad de millones de personas que no tienen nada que ver con esto. La gran pregunta aquí, a mí me parece, porque todos queremos la derrota de Rusia, pero la gran pregunta es si esa derrota se puede conseguir sin provocar una escalada con un riesgo de armas nucleares. La política internacional no es justa, se basa en la relación de fuerzas. Y evidentemente que esta Rusia no es lo que era la Unión Soviética, ni desde el punto de vista político, ni económico, ni industrial, ni demográfico, ni militar. Pero supone una amenaza. No arrodillarnos, pero es una amenaza.
Quizás somos menos, no sé si es que somos menos débiles, sociedad débil, ¿no? De lo que preveía Putin. O quizás que las cosas...
Y que Rusia es más débil de lo que creían los europeos.
Sí, pero dirigida a un régimen ultranacionalista.
Totalmente. Pero la idea de que Rusia era invencible se ha acabado. Eso lo sabemos todos también ahora.
Sí. Bueno... Pues nada, otro día seguimos. Gracias a Ignasi, Carmen y Fernando.
También a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Gracias.
A ustedes por la compañía y sí, abríguense, que hace fresquito. Hasta mañana.